La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Encabezan Tlajomulco y Zapopan la lista de municipios del área metropolitana cuyos habitantes reportan el mayor número de conflictos, entre estos, el ruido, los estacionamientos y la recolección de basura, revela la Encuesta Nacional de Seguridad Pública. Suman 11 las personas detenidas hasta el momento por provocar incendios forestales en Jalisco, informa el gobierno estatal. Este mes han sido infraccionados 600 vehículos mal estacionados en Guadalajara. A partir de julio, si reinciden, les colocarán inmovilizadores, recuerdan autoridades tapatías. Con cerca de 10.000 asesinatos en México, abril cierra como el mes con menos homicidios dolosos en los últimos 6 años, presume el gobierno federal. Despliegan más de 26.000 elementos de la Guardia Nacional como parte del plan de migración en las fronteras norte y sur del país. Con información en materia de meteorología, le platicamos a usted que un canal de baja presión en el interior de México, así como la entrada de humedad del Océano Pacífico, del Golfo de México y del Mar Caribe, estarán aportando nubosidad y posibles lluvias en las zonas altas de las sierras del territorio mexicano. Además, el sistema frontal 55 se mantiene estacionario sobre la frontera con Estados Unidos. Finalmente, en Jalisco se espera un ambiente cálido con probabilidad de lluvia en zonas montañosas. Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, hoy amanecimos a una temperatura de 16 grados, alcanzaremos una máxima de 32. A partir de este mediodía se espera que aumente la nubosidad. Por la tarde, una baja probabilidad de lluvia, rachas de viento hasta de 40 kilómetros por hora y el sol se ocultará a las 19 horas con 24 minutos. Por lo pronto, la temperatura actual aquí en nuestra ciudad es de 29 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nos da, como siempre, mucho gusto darle la bienvenida en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Es Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para comenzar con la información, no sin antes recordarle que para nosotros es muy importante contar con su participación, sus reportes, sus comentarios, también sus opiniones a través de nuestras líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Lulú Torres recibe su comunicación. Carlos Flores está en los controles de audio. En este micrófono le da la bienvenida a su servidor Ricardo Camarena. Le invito a que nos acompañe en este espacio a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, martes 16 de mayo del 2023. También podemos estar en contacto a través de WhatsApp, 33 22 23 27 38. Nos vamos a la pausa y enseguida los detalles de esta información que ya le hemos adelantado. Arrancamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a las calles de la ciudad. El reporte es de José Luis Escamilla, quien nos comparte los detalles en torno a una manifestación realizada el día de hoy por habitantes de Zapopan. Hay inconformidad por pues la falta de agua que padecen desde ya hace un buen rato. José Luis, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Comentarte que acaba de terminar una manifestación aquí en las instalaciones del CIAPA, pero en la oficina que se ubica en la colonia El Sauce, aquí en avenida, en la calle Isla Banks y avenida Colón. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que desde este lugar, digamos, se controla el abastecimiento de agua potable para una zona del municipio de Zapopan, como es la zona del Fortín, que, bueno, el Fortín es la zona, o la colonia, o el sector, digamos, pero que involucra a varios cotos, varios fraccionamientos, varios desarrollos, todos los cuales estuvieron sin agua o han estado sin agua desde hace al menos 10 días, algunos dicen que hasta 15. Y es que ellos, incluso anoche a punto y seguido, Ricardo, nos llegaban algunas llamadas de personas que decían, es que ya tenemos reportes en Ciapatel, ya no nos contestan el teléfono y no tenemos respuesta de qué es lo que está pasando y por qué no tenemos agua desde hace 10 días. No les habían dado respuesta, no tenían mayor información, y bueno, ahí se le iban arreglando, como Dios les daba a entender, para poder tener agua potable. Hoy, ya de plano hartos de la situación, Cerca de 100 manifestantes, Ricardo, se reunieron en la zona del Fortín y algunos se fueron hacia la zona de Mariano Otero, la prolongación de la avenida Mariano Otero, perdón, con la intención de bloquear en la propia avenida Mariano Otero, la prolongación de la avenida Mariano Otero. Ahí llegó un funcionario del CIAPA, les explicó qué es lo que estaba ocurriendo. Pero si te parece, primero escuchamos la voz de esta vecina que nos platicaba qué es exactamente lo que han estado viviendo durante estos 10 días que no han tenido agua potable. La escuchamos a continuación.
No he lavado, tengo 10 días que no lavo, tengo ropa acumulada para bañarnos, pues con cubeta caliento tantita agua y así a jicarazos.
¿Y la saca de dónde el agua, la pipa?
No, un hijo me la está llevando en botes, es como estoy usando yo, como tengo agua.
¿Y ya 10 días así?
Sí, ya 10 días tenemos sin agua.
¿En
Residencial Foret, en el Fortín?
Es donde no hay presión, no hay nada.
No tenemos presión de nada. Entonces, pues sí, estamos batallándole. Entonces queremos pues una solución, ¿verdad?
Hay lo que decía esta vecina, Ricardo. Imagínate, tú ya 10 días para bañarse, lavar los platos, para los baños, para trapear o limpieza de la casa. 10 días así. Y decía la vecina, bueno, es que llamamos a CIAPA y no nos dan respuesta. Nos dicen que no hay agua, que el tanque está vacío, que si no hay abastecimiento, no les daban respuesta hasta el día de hoy que se manifestaron. Como te digo, primero llegó un grupo de aproximadamente 100 personas allá a la prolongación de la avenida Mariano Otero, donde este funcionario del CIAPA que escucharemos a continuación, pues ahora les dio la versión de que estaban descompuestas las bombas. Había dos bombas descompuestas y eso era lo que provocaba que no hubiera servicio de agua potable. Escuchamos, si te parece, la explicación que les dieron el día de hoy.
Sí, fueron dos bombas que fallaron. Es el sistema de bombeo que abastece toda esta zona. Fueron solventadas todas entre sábado y domingo y a partir de esa fecha ya empezamos a llenar los sistemas, que es paulatino y va mejorando día con día.
Ya lo escuchábamos, ya se abrieron las llaves, digamos, hay que esperar a que se vaya llenando el sistema y podría ser hasta el domingo, o se espera que sea el domingo, para cuando otra vez haya servicio de agua potable para toda esta zona. Los vecinos, en vez de mientras, pedían, Ricardo, que pues no se les cobrara, porque decían que cuando ellos abrían la llave, salió un montón de aire y hacía que el medidor estuviera moviendo como si estuvieran gastando agua. Así que bueno, finalmente les dicen que para el domingo ya va a haber servicio y que mientras tanto habría pipas para estarles abasteciendo, lo cual tampoco solucionó del todo el problema, Ricardo, porque las pipas no echan agua o no te surten un tenaco en la azotea. Tiene que ser un contenedor, una cisterna o algo en abajo. No te lo pueden subir a la azotea, al tinaco de la vivienda. Tiene que ser forzosamente abajo. Y bueno, ahora hemos estado pendiente, Ricardo, para saber si esta situación se regulariza para el día domingo, como lo ha dicho la autoridad. Mi reporte, buenas tardes.
Pues queda la promesa sobre la mesa, José Luis, y en tanto los vecinos acumulando más y más y más días sin la prestación de este servicio tan elemental, más allá de si se lava o no la ropa, o en un asunto básico en términos de higiene, tener operando el baño, ¿no?
Sí, por supuesto. Ahora, digo, todos hemos pasado por algún momento de carestía de agua.
Claro.
Imagínate, ya 10 días, y aparte aquí lo que generó también incertidumbre entre la población, entre los vecinos, es que no había quienes diera respuesta de para cuándo. Entonces, aparentemente sí fue necesaria la manifestación para que obtuvieran esa respuesta de que para el día domingo ya habrá servicio de agua potable.
Bueno, pues ojalá que así sea, nos mantenemos al pendiente. En tanto, José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Escamilla. Y en la otra línea, Héctor Escamilla, de manifestación a manifestación, en este caso, vecinos del Parque San Rafael. Ya desde ayer le platicábamos a usted acerca de este nuevo episodio álgido de tensión entre autoridades y vecinos de la zona por la construcción de estas obras pluviales en el Parque San Rafael. Hola, Héctor, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes, un gusto saludarte también a los radioescuchas. Y bueno, comentarte que el día de hoy vecinos del Parque San Rafael realizaron una rueda de prensa para pues señalar las acciones que tomarán ante estas obras que se están llevando a cabo en este Parque San Rafael. Particularmente lo que está generando inconformidad en este momento es el uso de maquinaria pesada para la instalación de un colector. Este colector pasaría, digamos, por debajo del Parque San Rafael, por debajo de la calle Mariano Azuela, y conectaría con el sistema de drenaje de Avenida de los Historiadores. Sin embargo, y como te decía, hay inconformidad porque ayer de repente, de buenas a primeras, envallaron, cercaron la calle, se dejaron encerrados algunos vecinos, y esto es lo que está generando molestia. Hace unos minutos, estando aquí en el Parque Santa Fe, se caldearon los ánimos al grado que algunos vecinos intentaron derribar el envallado que colocaron las autoridades. los policías antimotines que hay en el sitio son de la Policía Metropolitana y también de la Policía Estatal, de inmediato se acercaron para generar una valla humana en este lugar y tratar de evitar el paso de los vecinos. Pero reitero, está muy caliente la situación ya en el Parque San Rafael por esta inconformidad presentada por el tema de por la construcción de este colector fluvial. Mira, comentarte que en este momento pues sigue la presencia policíaca, es bastante intensa. Vamos a escuchar lo que dice Leticia López, ella es una de las vecinas. Esperaría que el audio se escuche de la calidad suficiente. Vamos a oírlo. Perdón, ahorita vamos a escuchar a Leticia López.
Sí, pero tengo un poquito de la situación. Bueno, ella tiene la suspensión definitiva por parte del juzgado que frenaba estas obras, pero ahora sí están
afectando. Bueno, es la definitiva del amparo 1235 de 2022 para el tema del arbolado, que también lo están afectando. Y el 801 es una suspensión provisional que recién nos otorgaron de este año. Y pues, como ya lo dijo la doctora, no debería de estar haciendo todo eso. Es una violación flagrante, como todo lo que han hecho desde 2017. Así empezaron con otro amparo, el 613. Violando y violando y violando los amparos. Es una cosa como su manera de trabajar. Ya aprendimos a identificar cómo trabaja este gobierno de Movimiento Ciudadano. Vienen, hacen y después socializan si es que les da tiempo, que les antoja y la gente protesta.
Ahí lo que nos dicen ellos es que no hubo socialización como dice la autoridad, que sí lo hubo, es decir, ellos mencionan que no llegaron personal, como luego se presentaron algunas fotos, sino que simplemente se instaló este vallado. Van a, pues, hubo una rueda de prensa donde estuvo la diputada Susana de la Rosa, también Mara Robles, la regidora Candelaria Ochoa, donde adelantaron acciones pues para exigir que se acaten estas suspensiones provisionales y definitivas que frenan la obra. Pero reitero, Ricardo, una situación muy complicada la que está viviendo aquí en el Parque San Rafael. Los vecinos están muy enojados por la manera en cómo se cerró la calle, cómo se colocaron las vallas, cómo se están violando suspensiones judiciales. Entonces, pues dicen, están en pie de lucha. De hecho, en la rueda de prensa ya hubo colectivos vecinales de otras zonas de la ciudad, Mexicalcingo, también de Huentitán, y de otras partes de la ciudad, del Cerro de la Reina, por ejemplo, que dicen van a estar apoyando a los vecinos del Parque San Rafael en su lucha para proteger su área verde y en esta ocasión pues también defender a los vecinos que dicen están siendo hostigados para la construcción de este colector. Esta es la información, muy buenas tardes.
Desde el Poder Legislativo, Héctor, y me refiero a estas legisladoras, bueno, ¿cuál sería su propuesta en concreto?
El pasado jueves se aprobó un exhorto que llama la atención, hasta hubo tres votos por ahí de Movimiento Ciudadano porque andaban distraídas y votaron a favor, pero es un exhorto donde obligarían a comparecer a funcionarios para que expliquen por qué no están acatando estas suspensiones judiciales y por qué siguen las obras en este Parque San Rafael y las acciones de la autoridad que ha implementado hacia con los vecinos. Entonces, pues más allá, el legislativo en realidad lo único que le queda en sus manos es invitar a funcionarios a comparecer, de las realidades que legalmente poco o nada pudieran hacer por estos vecinos del parque.
Bien, pues veremos finalmente en qué queda el asunto, considerando también, bueno, cómo está conformado el Congreso de Jalisco, cuáles son las mayorías y qué podría pasar en el sentido de las votaciones.
Así es, y bueno, estaremos aquí al frente de lo que esté sucediendo en Parque Santa Fe. Ya se retiraron algunos vecinos, pero pues sigue la tensión en esta zona de la ciudad.
Sí, por supuesto. Héctor, gracias.
Hasta luego. Buenas.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Héctor Escamilla. Antes de la pausa, ya hay comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El caso de Jesús Rojas, quien dice, bien dicen que las nadadoras se llevaron el oro y Ana Gabriela Guevara se llevó la plata. No creí que la 4T se atreviera tanto a colgarse medallas que no les corresponden. No tienen vergüenza porque no la conocen, dice Jesús Rojas. Y por otro lado, hay un servicio social, ojalá ustedes tengan posibilidad de colaborar. Mire, se solicitan dos donadores de plaquetas tipo B negativo para la paciente Gloria Arana Daniel, quien se encuentra internada en el Hospital de Especialidades, en el Centro Médico. Está en la cama 7121. Si usted puede colaborar, le invitamos a comunicarse vía telefónica al 33-21-06-8991 con Roberto Robles. Le repito el teléfono, 33-21-06-8991. Están solicitando donadores de plaquetas tipo B negativo para Gloria Arana, quien está en el Centro Médico de Occidente. La pausa, enseguida hay más. Continuamos con la información en esta edición de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por estarnos acompañando. Le recordamos las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si a usted le resulta más práctico, también podemos estar en contacto a través de WhatsApp 33-22-23-27-38. Nada más le suplico que me regale también su nombre para poderle dar lectura a su mensaje y además agradecerle como es debido. Pero vamos a más información. Lo platicábamos ayer, pues dio inicio la temporada de huracanes en el Océano Pacífico. En algunos días más, el primero de junio, comenzará en el Atlántico y se espera que se desarrollen entre 16 y 22 ciclones tropicales en el Pacífico y entre 10 y 16 en el Atlántico durante esta temporada. Pero es importante recordar que a pesar de la cantidad de ciclones esperada, la peligrosidad no se determina por el número de estos, sino por su intensidad y la probabilidad de que toquen tierra. En este escenario, en este contexto, bueno, uno se pregunta, ¿cuándo va a comenzar a llover en Guadalajara? Sobre todo por lo que revisamos o vivimos el pasado domingo. De acuerdo con algunos portales estadísticos, la probabilidad de días con lluvia aquí en Guadalajara varía muy considerablemente durante este año, así que aún es prematuro pues tener claridad respecto, bueno, a este tema, a pesar de que, por ejemplo, para el día de hoy hay ciertas probabilidades de lluvia. Vamos a más información. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué cree usted? Ya ve que se estaban robando hace muchos años los estéreos de los coches, los espejos, tal vez hasta las llantas y las calaveras. Luego se empezaron a robar las computadoras, ¿sí? Bueno, ahora se están robando los catalizadores. ¿Para qué? Pues parece que la famosa piedra de un catalizador cuesta mucho dinero en el mercado negro. Así lo confirmaron hoy la Unión de Comerciantes de la zona de 5 de febrero, al platicarnos cómo han cambiado las tendencias, entre comillas, de los rateros, de los delincuentes, por robar accesorios de los vehículos. Sí, siguen robando ciertamente computadoras, pero ahora también catalizadores de los carros. ¿Por qué? Escuchamos a Luis Enrique Flores, expresidente de la Unión de Comerciantes de la 5 de febrero, quien nos platica lo siguiente. Si me haces el favor, Ricardo, por favor.
Ajá, porque tienen la piedra grande y por la piedra es por lo que venden. Entonces nos hablan a nosotros, oye, tienes el catalizador, pero hay personas que vienen y los compran de mayoría y se los llevan a la Ciudad de México porque sacan la piedra y venden la piedra. Entonces te roban tu catalizador, ya no lo vas a conseguir usado o en un huesario o en el mercado negro, lo vas a tener que comprar genérico. Ya tu carro no va a traer el catalizador original, pero se están robando también los catalizadores. Entonces, eso era otra de las situaciones de que, oye, ¿cómo? Pero en las pickups, en las camionetas que están más altas, pues se meten con un serrucho eléctrico y se los vuelan.
Con un serrucho eléctrico.
Con un serrucho. Imagínate nada más que estás robando el catalizador de tu vehículo con un serrucho y nadie se da cuenta. Ese es el colmo. El colmo, porque luego me decían aquí los mismos comerciantes de la Unión del 5 de febrero, que por ejemplo tú le pones una alarma a tu carro y se activa la alarma y ni caso le hace. Ahí ahorita la paga, ahorita se apaga solita, ¿no? Cuando en realidad te está sonando la alarma porque te están robando, te están metiendo a la parte baja de tu vehículo y te están robando el catalizador o la computadora. Pero sí llama la atención cómo han cambiado las tendencias de la delincuencia en cuanto a vehículos se refiere. Hubo varias recomendaciones de la Unión de Comerciantes de las 5 de febrero. Uno, que si se va a comprar autopartes, lo haga en establecimientos previamente registrados y establecidos en la zona de 5 de febrero, ya que incluso tienen un logotipo de la Unión de Comerciantes de las 5 de febrero, ¿no? Son más de 150 comerciantes. Que no compre cosas en la calle, que el trato se haga adentro del negocio y no en la calle, sobre todo si va a 5 de febrero. Por otro lado, también que no deje su carro en la calle, no deje su vehículo en la calle, porque tarde o temprano va a ser víctima de la delincuencia. Que lo meta a la cochera, que lo meta a una pensión, a un estacionamiento, pero en la calle que usted tenga mucho cuidado. Y lo que también se dijo mucho es que se cuiden los carros, que se compren alarmas, que se compren seguros, que se compren GPS, bueno, todo lo que pueda asegurar tu vehículo para que no se roben accesorios y mucho menos el vehículo completo. También eso es una recomendación. Siempre es mejor gastar 2.000, 4.000, 5.000 pesos en algo de seguridad para tu vehículo que todo el carro entero, ¿verdad? O la computadora, que llega a costar hasta 70.000 pesos. Pues Ricardo, es el reporte que te tengo. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Pues oportunas, José Luis, las recomendaciones, aunque me parece que uno pues no puede dejar de lamentar y dejar pasar por alto que pues se trata de inversiones que lamentablemente tienen que hacer, en este caso, los propietarios de los vehículos ante el clima de inseguridad y la imposibilidad por parte de las autoridades para generar mayores condiciones, digamos, de orden, de tranquilidad en las calles de la metrópoli.
Así es. Y luego les voy a platicar de los tatuajes. Pero de los tatuajes en los vehículos. Ya se puede tatuar un vehículo para que también lo puedas identificar. Pero bueno, esa será otra historia.
Muy bien, bueno, quedamos entonces al pendiente de ello. José Luis, en tanto, gracias.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Hacemos una breve pausa en Punto de la Una, el espacio informativo Notisistema, y estaremos enseguida de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias, en verdad, por estarnos acompañando en esta transmisión. A continuación, le invito a que juntos recordemos la información más importante generada durante las últimas horas. Encabezan Tlajomulco y Zapopan la lista de municipios del área metropolitana cuyos habitantes reportan el mayor número de conflictos, entre estos el ruido, los estacionamientos y la recolección de basura, revela la Encuesta Nacional de Seguridad Pública. Suman 11 las personas detenidas hasta el momento por provocar incendios forestales en Jalisco, informa el gobierno estatal. Este mes han sido infraccionados 600 vehículos mal estacionados en Guadalajara. A partir de junio, si reinciden, les colocarán inmovilizadores, recuerdan autoridades tapatías. Con cerca de 10.000 asesinatos en México, abril cierra como el mes con menos homicidios dolosos en los últimos 6 años, presume el gobierno federal. Despliegan más de 26.000 elementos de la Guardia Nacional como parte del plan de migración en las fronteras norte y sur del país. La temperatura actual aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con la información proporcionada por el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 29 grados Celsius. Vamos a alcanzar una máxima de 34, una tarde nublada con escasa probabilidad de lluvia. Veremos finalmente si se cumple o no este pronóstico. Por lo pronto vamos a la Ciudad de México. Escuchemos juntos el reporte de Arturo García Caudillo. El día de hoy, como ocurre de manera periódica, autoridades federales presentan un corte de caja, un balance de cómo estamos en el país en materia de seguridad pública, poniendo especial atención a ciertos delitos, por ejemplo, el caso de los asesinatos, de los homicidios dolosos. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Justamente hoy la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, al presentar este informe mensual respecto de la situación de la seguridad en el país, o de la inseguridad en el país, explica que en el mes de abril, este mes de abril que concluyó, hubo un descenso en el índice de homicidios, que es de tal que este abril ha resultado ser el abril con los índices más bajos de los últimos 6 años. Vamos a escuchar a Rosicero Rodríguez explicar que estos 9.990 asesinatos que se dieron en todo el país durante el mes de abril del 2023, pues sirven justamente para confirmar esta cifra, esta información. Escuchamos a la funcionaria.
En cuanto al homicidio doloso, respecto del inicio de la administración, las cifras que en aquel momento estaban al día de hoy tiene una reducción de 16.1%. Se trata del mes de abril, señor presidente, más bajo de los últimos 6 años. Adelante. Este es el promedio diario de víctimas de homicidios dolosos del 2018 a la fecha. Hay que decir que con respecto al 2018 se tiene una reducción de 18%, 2019 de 17%, igual en el 2020 que no tuvimos reducción, en el 2021 hay una reducción de 15%, y respecto del 2022 con el 2023 del 7%. Adelante. En la comparativa de homicidios, aquí se ve muy claramente que en el periodo del presidente Fox fue una reducción de 1.6%, un alza. En el periodo de Felipe Calderón, un alza de 192.8%, que está muy claramente aquí. En cuanto el presidente Peña, de un alza del 59%, y nosotros llevamos en esta administración, en la administración del presidente López Obrador, una reducción de 17% de homicidios dolosos. Adelante.
Pues ahí está justamente Rosa Isela Rodríguez. Sin embargo, esta comparación pues no menciona los números, porque si ya compara los números, si ya menciona los números del actual sexenio con los del sexenio, por ejemplo, de Vicente Fox, pues saldría perdiendo claramente, dado que los números son más parecidos a los del sexenio de Enrique Peña Nieto y quedan incluso muy por arriba de ese sexenio que por encima de los anteriores sexenios. Así es que pues por eso es que no escuchamos nunca que diga los números con precisión. Lo cierto es que en lo que va de esta administración, este podría ser el año con menos asesinatos. Sin embargo, habrá que esperar porque apenas está empezando. Explicó que estos, decíamos, 9.990 asesinatos, casi la mitad, siguen ocurriendo en 6 entidades, entre ellas Jalisco. Guanajuato es la que tiene los números más altos en el en este periodo de lo que va de 2023, y particularmente en lo que es el mes de abril. En abril se cometieron 274 asesinatos en Guanajuato, en el Estado de México 231, Baja California registró 187, Jalisco 148, Michoacán un poquito arriba con 157 y 135 de Chihuahua. Son las 6 entidades que concentraron el 47.3% de este delito. En lo que son los municipios, las cifras también dice se mantienen a la baja. Hubo una reducción de 6.6% durante el periodo del último año, de mayo del 2022 a abril del 2023, siendo que 31 municipios registraron una disminución de 18.3%, de esos 50 municipios prioritarios, digamos, mientras que 16 tuvieron aumento del 13% y solamente 3 permanecieron sin cambio. Feminicidios también se mantienen las cifras a la baja. Hay que recordar que los feminicidios como tales no se contabilizaban antes del actual sexenio. A partir de este sexenio se están contabilizando y entonces la cifra más alta es la que se registró en enero del 2019. Hay en este momento, respecto de ese mes, en lo que fue abril de 2023, 40.6% de reducción. Otros, como la extorsión, sufrió decremento del 2.4% en relación al segundo mes del actual sexenio, 61% en el caso del secuestro. Este es el que más ha reducido en lo que va de la actual administración, y lo mismo que los robos, el robo en todos sus rubros ha sufrido descenso de en el caso del robo el robo total 29.2% y el robo de vehículo automotor, la reducción ha sido de 50.2% en relación al mes de enero del 2019. Así es que pues estas son cifras importantes que están mostrando el día de hoy. No sé, el tema de la percepción de la inseguridad me parece que sigue siendo distinto al de los números que presentan las autoridades, pero bueno, esos son los datos que están proporcionando. Mi reporte, Ricardo.
Con el juego de las estadísticas, estimado Arturo, que dependiendo, bueno, cómo se hagan los cortes de caja, qué periodos son los que se comparen, si son anuales, si son cuatrimestrales, en fin, pues siempre pues vamos a obtener tendencias incluso diferentes, algunas a la baja y otras al alza. Lo cierto es que Bueno, la cantidad de homicidios en nuestro país, casi 10.000 asesinatos, de acuerdo con estas cifras, un promedio de 83 personas que matan todos los días aquí en México.
Sí, es, y eso, ya si hablamos de números, pues siguen siendo demenciales. No encuentro otra palabra a lo que está ocurriendo en nuestro país.
Arturo, gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, un abrazo. Es Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Sobre este tema, el tema de la seguridad y las acciones implementadas por parte de las autoridades, David Córdoba Campos, comandante de la Guardia Nacional, informó que en lo que va de la actual administración se han desmantelado ya 19 laboratorios dedicados a la producción de fentanilo. Estos laboratorios que decía el presidente López Obrador que no existen en el país. Bueno, la Guardia Nacional tiene contabilizados los que ha identificado y destruido. Estos fueron datos presentados en la mañanera y al rendir este informe del Gabinete de Seguridad, el comandante detalló que en estos laboratorios de fentanilo solo se confeccionan las pastillas de esta droga. El aseguramiento de laboratorios clandestinos de metanfetamina del primero al 15 de mayo, 54 sustancias químicas, materiales diversos, en fin, un balance de caja que presentaron respecto a estos golpes a la delincuencia organizada. Por lo pronto se destaca la destrucción de estos 19 laboratorios en los que se trabajaba con el fentanilo. Y hablando de la Guardia Nacional, también se dio a conocer que son más de 26.000 los elementos federales que han sido desplegados como parte del plan de migración en las fronteras norte y sur de nuestro país. La Guardia Nacional indica que de los efectivos federales en el país, que suman más de 350.000, se tienen como fuerza operativa a 253.000 efectivos que están, bueno, desplegados en distintos puntos del territorio nacional, en este caso 26.000 que estarán abocados especialmente a la atención al tema migratorio, tanto en el norte como en el sur de nuestro país. Antes de la pausa comercial, muchas gracias, señora Bernal, por estarnos acompañando. Le agradezco muchísimo sus comentarios. Gracias también a Esther González, quien quiere saber el nuevo hospital de Tonalá cuándo dará servicio, al menos en una primera etapa, el mes de septiembre. Esther, de acuerdo con las proyecciones relacionadas con el desarrollo de esta obra. Nos vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Continuamos con la información. Antes, el mensaje de Vane Vega, quien nos comparte que ahí en Palacio de Hierro de Andares, no le responden las llamadas telefónicas. ¿Se puede? No, pues, no sé. O no entiendo bien en qué sentido, pero bueno, ahí está consignada su inquietud. Le está costando trabajo entablar la comunicación telefónica con esta sucursal. Bueno, vamos a más información. Claudia Manuela Pérez, información generada desde la Universidad de Guadalajara. Adelante, Claudia.
Efectivamente, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me encuentro en el campus de la Universidad de Guadalajara, campus de la Normal, donde están un grupo de alrededor de 60 estudiantes, conté yo, estos estudiantes paristas del Centro de la División de Estudios Históricos y Humanos, que realizan este paro de labores desde hace una semana, desde la semana pasada. Pues aquí estaban esperando a las autoridades, citaron a las autoridades, al rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, y a otras autoridades educativas, al secretario general también de esta universidad, a sentarse a dialogar con ellos, y no llegaron. No llegó ninguna autoridad de la Universidad de Guadalajara a dialogar con estos jóvenes paristas de este centro universitario, de esta división de estudios humanos, históricos y humanos, que desde la semana pasada realizan este paro. Señalan que van a continuar con su movimiento, señalan que no se van a ir de este centro universitario y se niegan a realizar este cambio. ¿Por qué se dio toda esta inconformidad? Porque les dijeron, les avisaron que tienen que cambiarse esta división de estudios a la sede de Belénes del Centro Universitario de Ciencias Sociales, sede de Belénes. Ellos no quieren, dicen que se quieren quedar aquí, que porque el transporte no está bien allá, que porque hay algunas cosas que no les gustan y además no los consultaron. Ellos al final de esta reunión con los medios de comunicación
entre comillas, porque nos escoltaron hasta el auditorio y no nos dejaron salir. Inclusive tú me hablaste por teléfono hace rato y no pude salir a dar la información porque no dejaban salir hasta que terminaran de leer su pliego petitorio. Estaban molestos porque no acudió ninguna autoridad universitaria a su cita para una mesa de diálogo. Escuchemos algo de lo que piden estos jóvenes padristas aquí en la Universidad de Guadalajara.
Por tanto, solicitamos que se garantice la permanencia de la División de Estudios Históricos y Humanos en el campus La Normal y que se renuncie definitivamente a la propuesta de cambio de sede como una medida crítica para preservar la calidad educativa y el bienestar de las y los estudiantes. 2. Rehabilitación del campus La Normal, cuyas instalaciones actualmente se encuentran en condiciones indignas para un centro educativo. Esta situación afecta no solo a los estudiantes, sino también a los profesores y personal administrativo, pues dificulta el desempeño de sus funciones en un ambiente propicio para el aprendizaje. 4. Adecuación de horarios de acuerdo con las necesidades de los estudiantes. 5. Conformación y reconocimiento de mesas de trabajo en las que se dé seguimiento a los puntos discutidos en este pliego. Que nunca más se vuelvan a tomar decisiones que afecten a la comunidad universitaria sin antes consultarlo con el estudiantado. 8. Firma de cumplimiento de carta de no represalias.
Bien, también pide no represalias. Reiterar, yo conté alrededor de 60 jóvenes, todos cubiertos con el rostro, con capuchas, con pañuelos, con camisetas, todos cubiertos del rostro, que dicen que no se van a mover de este centro universitario de La Normal, porque aquí se quieren quedar a seguir estudiando esta división de estudios históricos y humanos de la Universidad de Guadalajara. Reiterar, dicen que no se mueven, se quedan así, aquí sigue el paro de forma indefinida, aquí en este lugar, y por cierto, pues aquí están viviendo, Ricardo, porque olía comida, están preparando comida aquí los jóvenes, porque aquí están quedándose a comer y a dormir algunos jóvenes en el contexto de este paro de labores que realizan en este centro universitario. Hablaron también en esta presentación, hablaron representantes del Centro Universitario de Ciencias Sociales, del Quad Artes, del CUSEI, del Centro Universitario también de Ciencias de la Salud, y todos hablaron de que la FEU no lo representa, número uno. Número dos, que también están pidiendo que se solucionen problemáticas al interior de sus centros universitarios, como es falta principalmente de agua, algunos casos de luz, de material, de equipo y hasta de protección para los estudiantes, en el caso del Quad Artes, porque manejan algunos equipos de algunas sustancias químicas y no tienen protección, entre otras cosas. Además, principalmente seguridad al interior de estos centros universitarios, porque aseguran que se meten a robar, que no hay seguridad, que inclusive pusieron el ejemplo de este feminicida que se introdujo a este Centro Universitario de Ciencias de la Salud y se quitó la vida al interior. Dicen que no hay seguridad en los centros, están pidiendo agua, luz, seguridad y mejores equipos. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Claudia, gracias por esta información, muy buena tarde.
Hasta luego.
Gracias. Pues es el reporte de Claudia Manuela Pérez con estos detalles, la información más actualizada respecto a esta más que manifestación, este plantón, esta inconformidad por parte de estos estudiantes hoy plantados, de acuerdo con lo que nos compartía Claudia, por parte de las autoridades universitarias. Nos vamos a la pausa. Enseguida hay más información local para usted. Bueno, hay distintos temas que indiscutible e inevitablemente inciden en nuestra calidad de vida. Hay cosas que ocurren en lo personal, que ocurren en el ámbito de lo familiar, pero que ocurren también, digamos, en lo colectivo, en esta dinámica de comunidad. Cosas que pasan que nos pueden hacer sentir mejor y mejorar nuestra calidad de vida o, por el contrario, ir en detrimento de esta. Y es un asunto importante que nos puede, digamos, cambiar el color de la dinámica que vivimos día con día. Es un asunto que se pulsa, entre otras cosas, a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública para tratar de identificar, entre otras cosas, pues cuáles son los conflictos más importantes y los más recurrentes que están registrando y que están reportando los habitantes de esta ciudad. José Luis Escamilla nos comparte los detalles. Adelante, José Luis.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, nuevamente te saludo con gusto. Y es que este tema de la percepción de inseguridad no solamente, y lo hemos platicado en otras ocasiones, tiene que ver con los hechos de violencia o de inseguridad que vive una persona. En el día a día, tu actuar o tu vida cotidiana te puede generar cierta incertidumbre o cierto temor, y que eso después te lleve justamente a sentirte inseguro. Y ahí no forzosamente es un tema de las autoridades. Y pongamos un ejemplo, Ricardo. Un multifamiliar o un edificio de departamentos donde no están bien definidos los cajones de estacionamiento, por ejemplo. Y todos los días te peleas porque tu vecino se estaciona en tu lugar. Todos los días te haces de palabras o todos los días hay miradas. Y en algún momento de tu vida ese conflicto te lleva a pelearte verbalmente de menos con tu vecino. Y luego vas a llegar a tu casa y sientes incertidumbre de que si te lo vas a encontrar, si te va a faltar respeto y demás. Estos problemas o esos enfrentamientos que viven muchas personas nos lleva justamente a pues sentir incertidumbre e inseguridad, un factor que está siendo medido en esta encuesta nacional de seguridad pública urbana que elabora el INEGI de manera trimestral. Se le pregunta a personas de 18 años o más, que si han tenido hechos de conflicto o de enfrentamientos en su entorno. En prácticamente toda la zona metropolitana de Guadalajara, la incidencia bajó, Ricardo, salvo en Tlajomulco de Zúñiga. De hecho, Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan es donde sus habitantes más reconocieron tener conflictos o enfrentamientos. En el caso de Zapopan, 52% de los entrevistados dijo haber tenido algún conflicto importante en el último trimestre. Hay que recordar que estas encuestas se entregan de manera trimestral. Entonces, de enero a marzo hubo 52% de personas que dijo haber tenido algún conflicto importante. Sin embargo, hay que destacar que si bien fue el 52%, es una cifra menor a lo que ocurrió el trimestre pasado. No así en el caso de Tlajomulco. En Tlajomulco, el 50% de los entrevistados dijo haber tenido conflictos, pero es una cifra mayor a la del trimestre pasado, es decir, ahí se incrementó el número. Y bueno, como te digo, en los demás municipios la cifra disminuyó de manera importante, y eso incide de manera directa en la percepción de inseguridad. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Y es que lo cierto, mi estimado José Luis, como parte de esto que nos compartías en el reporte, la verdad es que el tipo de vecinos que te tocan puede hacer la gran diferencia entre el cielo y el infierno, incluso aún estando en un lugar bonito, aún, digamos tú, teniendo las mejores condiciones. Si los vecinos, de plano no, verdaderamente aquellos se convierten en un suplicio.
Por supuesto, problemas como el ruido, como la basura, los cajones de estacionamiento, son los principales problemas o los principales generadores de conflicto en el entorno social. Se supone que tu casa es tu hogar de paz, tu lugar tranquilo, claro. Ricardo. Si no se logra, eso comienza a generarte estrés y eso lo plasmas en tu percepción de inseguridad.
Totalmente, totalmente. Y bueno, pues hace la gran diferencia, José Luis. Muchísimas gracias por el reporte.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Bueno, la información en voz de José Luis Escamilla, perdón, en torno a los resultados que arroja esta encuesta, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, que da cuenta, entre otras cosas, acerca de estos temas que ponen sobre la mesa especialmente vecinos tanto de Tlajomulco como de Zapopan, cuyos habitantes reportan el mayor número de conflictos, entre estos el tema del ruido, los estacionamientos y la recolección de basura. No perdamos de vista que finalmente, dentro de la dinámica social, pues todos tenemos algo que hacer, todos tenemos una corresponsabilidad y de nosotros también depende la diferencia entre llevar la fiesta en paz, hacer las cosas bien y o convertir nuestros espacios en verdaderos infiernos. Así que, bueno, el tema del respeto, de la comunicación, de la conciencia, de la existencia y de los derechos del otro, creo que pueden hacer una diferencia importante. Ojalá que no lo pasemos por alto y que, en términos coloquiales, aprendamos a llevar la fiesta en paz. Vamos pues a la pausa. Enseguida estaremos de vuelta para compartir con usted, entre otras cosas, la información deportiva. Vamos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano está esta tarde con usted. Bienvenido, Manuel.
Gracias, gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hay actividad en estos instantes de la Champions League. Duelo interesante entre el Inter de Milán y el Milán, ahí en San Siro. y un partido de vuelta de las semifinales, y al que el Inter llega con ventaja de 2-0 en el marcador global. El que gane de esta serie, pues se va a convertir en el primer finalista de la Champions League de este año. Por lo pronto, pues insisto, están 0-0 en estos momentos, al minuto 35 de tiempo corrido, y en el global, el Inter tiene ventaja de 2-0. Luego de 16 años de vestir la camiseta del Tri, el mediocampista Andrés Guardado anunció hoy su adiós de la selección mexicana de fútbol a través de un video, y aquí escuchamos parte del mensaje.
Si logras juzgarte bien a ti mismo, eres un verdadero sabio. Y así, traté de escribir mi historia con el Tri, afrontando las derrotas, viendo las responsabilidades cuando me dieron el café de capitán y asistiendo a cada uno de los llamados. Y hoy, con la sabiduría otorgada después de 16 años de experiencias, puedo decir que llegó el momento de ponerle fin a este sueño, de despertar.
Pues ahí está Andrés Guardado, entonces haciendo oficial su retiro del Tri. Guardado participó en los mundiales de Alemania, Sudáfrica, Brasil, Rusia y Qatar. Y bueno, aparentemente, pues ya solo seguirá con su carrera allá en el Betis de España, equipo en el que, por cierto, ayer jugó todo el segundo tiempo en partido de la fecha 34. Andrés Guardado, entonces, no más con la selección mexicana. Y se anunciaron este mediodía los árbitros para los partidos de ida de las semifinales del fútbol mexicano. Mañana en el Clásico Norteño, allá en la Sultana, entre Tigres y Monterrey, actuará Fernando el Cantante Guerrero. Mientras que el jueves, César Ramos Palazuelos dirigirá el Clásico Nacional entre las Chivas del Guadalajara y el América, aquí en el Estadio Akron. El Gran Premio de Emilia-Romagna, sexta fecha de la temporada de Fórmula 1, programado para celebrarse el próximo fin de semana, podría posponerse debido a las malas condiciones meteorológicas. Esta mañana las instalaciones del autódromo Enzo y Dino Ferrari fueron evacuadas ante las fuertes precipitaciones que han causado el desbordamiento del río Santerno. La Defensa Civil italiana declaró alerta roja, y aunque se espera que para el fin de semana las lluvias disminuyan, la cancelación de la carrera parece inminente. La capitana del equipo mexicano de natación artística, Nuria Diosdado, aclaró que la Fundación Telmex pagó $1,000,000 para que la selección mexicana viajara a Egipto a participar en la Copa del Mundo, en la que terminó en segundo lugar con 3 medallas de oro y 1 de bronce. Quizá el señor presidente confunde esa situación. La Secretaría de la Defensa no pagó este viaje. Hemos sido apoyados por ellos, pero no para financiar el viaje que costó $1,000,000 y lo cubrió Fundación Telmex en su totalidad. Agregó la ondina que efectivamente 6 integrantes del equipo nacional pertenecen a la Secretaría de la Defensa y Fuerzas Armadas de México. Sin embargo, aclara Nuria Diosdado, capitana del equipo de natación artística, que son 14 quienes conforman al equipo y 11 los que viajaron a esta competencia. Pero no todo queda ahí, porque Pamela Sobrino, hermana de la medallista Jessica Sobrino, calificó de burla las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las que ayer afirmó que 6 integrantes del equipo son apoyadas por la Sedena. Aquí escuchamos lo que comentó.
Se siguen burlando. Es burlarse en la cara de las niñas, es burlarse en su cara. Sí son parte de la defensa. ¿Y la defensa les pagó el viaje? ¿Ellos pagaron los vuelos? ¿Ellos pagaron la comida? ¿Pagaron el hotel sede? ¿Pagaron los trajes de baño? ¿O les pagan un sueldo mensual con el que ellas comen? ¿De cuánto es el sueldo mensual? ¿Y las otras cuatro no son parte de la selección? ¿No nadaron? Porque con 6 no se puede nadar en una Copa del Mundo.
Pues contundentes ahí las declaraciones de Pamela Sobrino, hermana de Jessica Sobrino, medallista en este equipo. Este equipo, que tuvo participación histórica con estas 3 medallas de oro y 1 de bronce, ya viaja de regreso acá a México, y pues sí, esto hay que mencionarlo como es, absolutamente logró esta actuación histórica sin ningún apoyo de la CONADE. Atlas Colomo será sede de un torneo internacional de la WTA con premiación de $60,000, el cual se jugará en septiembre u octubre, anunció el presidente de la Asociación de Tenis de Jalisco, Juan Hernández, y aquí lo escuchamos.
Para tener un tenis de muy buen desarrollo, con los juveniles, con los infantiles, con los premios que están dando, es un torneo de $60,000, el cual la WTA pondrá la bolsa en su totalidad. Es un torneo que creo que va a ser muy bueno para las generaciones de tenistas mexicanas que están ahorita subiendo de categoría. Creo que va a haber muy buen nivel.
Hay que esperar entonces la fecha de este torneo ahí en el Atlas Colomos para septiembre u octubre. Por lo pronto, hoy de manera simultánea se presentó la sexta etapa del circuito Jalisco de tenis, que se va a realizar del 22 de mayo al 4 de junio, ahí mismo en el Atlas Colomos. Son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias, Ricardo, y continuamos contigo. Muy buenas tardes.
Manuel, muchísimas gracias. Buena tarde.
Igualmente.
Gracias, Manuel Trujillo Soriano, con los deportes. Una pausa, enseguida y más. Vamos a la información de los espectáculos. Katia Plasencia esta tarde con usted. Hola, Katia, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en información de espectáculos les cuento que una de las parejas más queridas del espectáculo volverán a hacer mancuerna en la televisión. Son la pareja en la vida real, Angelique Boyer y Sebastián Rulli, y serán los protagonistas de la nueva versión de la novela El extraño retorno de Diana Salazar, que va a ser producida y estrenada por plataforma, por ViX Plus. Esta novela, que pues ahora sí que marcó una época, una etapa en el mundo de la televisión, tendrá su adaptación 30 años después, y Esther Feldman será la encargada de modernizar el proyecto estrenado en 1988. Hay que recordar que en El extraño retorno de Diana Salazar era protagonizada por Lucía Méndez, y se acuerdan que se le ponían los ojos amarillos. Bueno, pues ahora la van a, digamos que, adaptar, la van a modernizar. Y ya veremos qué tal le va a Angelique Boyer y a Sebastián Rulli en esta nueva versión. Y también les cuento que la entrega de los premios Tony sí se llevará a cabo y será transmitida luego de que el gremio de escritores de Estados Unidos pues llegó a un acuerdo con los guionistas de Hollywood para que se encuentre o se lleve a cabo o se acabe por lo menos esta huelga. Este lunes, de medios estadounidenses dan a conocer un comunicado en el que mencionan y destacan que la ceremonia de la entrega de los Tony será modificada para extender apoyo a los guionistas. Es decir, van a hacer una pausa y van a permitir que se hagan los premios Tony, pero todo esto será justamente en apoyo para todos los guionistas y escritores que siguen en huelga allá en Estados Unidos y que han afectado a cientos de producciones y a decenas también de ceremonias. Así que poco a poco va sucediendo esto. Oigan, y pues Britney Spears da de nueva cuenta de qué hablar, y es que se habla de problemas. Sí, problemas otra vez con Britney Spears. Uno, Kevin Federline, que es su expareja, la expareja de Britney, y con quien tuvo a sus dos hijos, a Sean Preston de 17 años y a Jaden de 16 años, y de hecho Kevin Federline tiene la custodia de los niños, pues estaría pensando en mudarse, en irse lejos de Estados Unidos, por lo menos poner un poquito más de distancia de Britney, porque todavía al parecer dice que no la ve bien mentalmente, y entonces se los quiere llevar a Hawái. Así que necesitaría la autorización de Britney, pero al tener él la custodia, pues también muchos aseguran que prácticamente sería un hecho el que pues él se los llevara y dejara a Britney sin ver a sus hijos. Y la segunda es que hay medios estadounidenses que aseguran que el matrimonio de Britney Spears con Sam Asghari se encuentra en serios problemas y a un paso del divorcio, a solo un año de haber comenzado. Ya veremos si Britney Spears habla acerca de estos problemas que ahora la están rodeando. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Que tengan una excelente tarde.
Katia, gracias por la información. Buenas tardes, Katia Plasencia con los espectáculos. Vamos a la pausa, enseguida hay más. Bien, continuamos con más noticias. Antes, algunos de sus comentarios. Gracias, Araceli Gutiérrez dice: ojalá la universidad cierre este campus y que se vayan los que quieran estudiar. Cuando yo estudié, no existían las mismas condiciones del transporte y no andábamos de llorones, es lo que comenta Araceli Gutiérrez, perdón, a propósito pues de esta inconformidad expresada por estudiantes de este centro universitario como parte de la UDG. En otras cosas, gracias a don Javier Ortiz, señala lo siguiente, lo leo textual, dice: yo le digo al gobernador que dé la cara, que no se esconda mientras nos peleamos los ciudadanos contra la fuerza opresora de la policía. Está, al menos esa es la teoría de don Javier Ortiz, está el gobernador Enrique Alfaro detrás de este abuso. Se refiere al caso San Rafael. Gracias, don Javier, por su comunicación. Muchas gracias también a Marta Alicia García Lara, quien, bueno, está pidiendo ayuda en el siguiente sentido. Nos está compartiendo que tienen desde casi un mes reportando dos lámparas de alumbrado público que, bueno, evidentemente no están operando. Corresponden al municipio de Zapopan y los números de reporte son los siguientes: el 1615-4737, 1615-4737 y el 1615-9692. Repito, esto es en Zapopan. Ojalá que, bueno, pues, digo, el reporte oficial ahí está, sin que tenga mayor eco ni mayor respuesta. Ojalá que a través de estos micrófonos exista eco, que el equipo de monitoreo de Zapopan, a quienes enviamos un saludo, pues se tome nota de esta inquietud y la deriven al área correspondiente. En otras cosas, Ana María Zúñiga nos platica que tiene a su hija en la preparatoria 22 de la Universidad de Guadalajara. Dice que cada vez que se va la luz se suspenden las clases y aunque el servicio pueda llegar a restablecerse pronto, los alumnos se quedan varados esperando a que lo recojan porque muchos viven muy lejos, como pues ocurre ahora con la suspensión de clases. Gracias, Ana María, por compartirnos también pues su experiencia respecto a lo que ocurre como parte de la dinámica de este plantel educativo, en este caso de su hija. Gracias también a don Jorge Martínez por el material que nos comparte. Con muchísimo gusto lo hacemos llegar a nuestro compañero José Luis Jiménez Castro. Así que muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta emisión. Bueno, vamos a más noticias generadas en el panorama local. Recuerda usted que en algunas semanas más van a comenzar a aplicarse los inmovilizadores en Guadalajara. Bueno, es importante insistir en este tema, sobre todo pensando en que en el transcurso de este mes han sido ya sancionados, infraccionados, 600 automotores. ¿Por qué? Por estar mal estacionados en la vía pública. Y este dato es importante porque recuerde usted que a partir de junio comienza la aplicación de inmovilizadores para aquellos automovilistas reincidentes. Si usted se estaciona, por ejemplo, en línea amarilla y hoy lo infraccionan, y a partir de junio se vuelve a estacionar en línea amarilla y lo vuelven a infraccionar, bueno, pues ahora ya le toca la instalación de la araña de este inmovilizador para que lo tenga usted en cuenta. Esto es parte de lo que recuerda el regidor de Guadalajara, Luis Cisneros, quien señaló que este mes continúa la socialización en la aplicación de los inmovilizadores, aunque el reglamento señala que se aplicarán a quienes omitan el pago de parquímetros y sean reincidentes. De momento se establece que esta medida solo será a quienes violen el reglamento de banquetas libres. Así que, bueno, téngalo usted en cuenta. A partir de la última semana de este mes, del mes de mayo, se van a colocar trípticos volantes a los vehículos mal estacionados para tratar de generar mayor conciencia entre los automovilistas, para advertirles en torno a la falta en la que están incurriendo en materia de reglamentos. Y la primera zona en donde se estarán colocando los inmovilizadores corresponde al polígono de Federalismo, a Calzada Independencia y de Jesús García, a Niños Héroes, para que usted lo considere, para que no se vea sorprendido y sobre todo para tratar pues de estacionarlos mucho mejor, de cumplir con los reglamentos, de no ser objeto de algún tipo de sanción y de hacer pues una mejor utilización y aprovechamiento del espacio público, que finalmente pues tiene que ver con todos, para bien o para mal, pero con todos. Así que, bueno, pues no le eche usted en saco roto estos datos o esta información que recuerdan las autoridades tapatías. En otras cosas, en lo que va de este año en Jalisco han sido detenidas 11 personas que fueron sorprendidas en flagrancia provocando incendios forestales. Esta es información que da a conocer el coordinador del Gabinete Estatal de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúben. Señala que es la cifra más alta de detenciones por este delito, de los cuales la mayoría ya fueron vinculados a proceso, acusados de ecocidio o delitos ambientales. Las detenciones más recientes, habrá que recordarlo, ocurrieron en los municipios de Tala y de Zapopan. En Tala, policías investigadores capturaron a dos hombres que iniciaron un incendio en el Cerro de la Cruz, mientras que en Zapopan fue capturado uno más incendiando el Cerro del Coli. Como parte de las acciones penales, jurídicas, emprendidas, perdón, en contra de estas personas que están evidentemente afectando a nuestro medio ambiente, y es muy importante que sean temas, que sean asuntos que no queden en la impunidad, que haya sanción en contra de los responsables, con el propósito de que primero estén fuera de la calle, que ya no estén provocando mayores afectaciones, y en la medida de lo posible que haya también algún tipo de reparación del daño, pensando en las afectaciones que causan en los predios, pero pensando también en la contaminación que se genera y la calidad del aire que finalmente e inevitablemente terminamos respirando quienes habitamos el área metropolitana de Guadalajara. En este sentido, pues hay que comentar o recordar que hay una alerta atmosférica para los municipios de Zapopan, del Arenal, de Tlaquepaque y de Guadalajara, a propósito precisamente de esto, de un incendio forestal. Las acciones preventivas que implica la activación de una alerta atmosférica contemplan, entre otras cosas, la prohibición de cualquier tipo de quema, la reducción de las actividades al aire libre, evitar exponerse a los contaminantes, cerrar puertas y ventanas, mantener a niños, a adultos mayores y a personas, sobre todo con algún tipo de enfermedad respiratoria, dentro de casa, dentro del departamento, para que no estén respirando esta mala calidad. Así pues, está activa esta medida, esta alerta atmosférica, le repito, en los municipios de Zapopan, del Arenal, de Tlaquepaque y también de Guadalajara, de acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades estatales. Prácticamente con esto llegamos a la parte final de este espacio informativo. Soy Ricardo Camarena, como siempre le agradezco mucho el favor de su atención. Una breve pausa y en punto de las 2 de la tarde, el resumen Notisistema. Que tenga un excelente martes.